Digo siempre que uno nunca pierde la fuerza. Anoche mismo hacía una reflexión en mis redes sociales, ¿no? Que a pesar de las horas de trabajo, del cansancio personal, de una acumulación que para mí es nueva, ser alcalde y candidato de nuevo y compatibilizar con lo complicado que es una agenda, como es mi agenda, que intento estar en todos sitios y a todos lados,
No me lo digas.
y ocuparme de una precampaña, ¿no? Está siendo bastante duro, pero yo siempre el cariño de la gente me puede y es el motor que me alimenta cada día, ¿no?
La verdad, estábamos hablando con el micrófono cerrado de la recolocación de algunos personajes dentro de listas de Coalición Canaria, menos del PSOE, pero también del Partido Popular, no hemos comentado nada, pero también hay gente que van y vienen y tal. Y ahora es el momento de conocer las listas. Y ahí se van a ver muchas tripas de dentro de los partidos y se van a sacar a la luz pues algunas situaciones que se solucionan con esas listas o se complican. ¿Ya tiene Marco publicada su lista?
Sí, yo lo haré público cuando
Sí, yo
culmine
lo haré. Eso
ahora.
sí, yo lo haré.
Sí. No,
No la tiene todavía.
yo he presentado la propuesta de lista a la Asamblea, que se aprobó por unanimidad en la agrupación local, se llevó al comité de lista, falta el comité de lista regional, el comité federal la dio también por buena. Yo ya he anunciado que volveré a saltarme la cremallera para una discriminación positiva a favor de las mujeres, para colocar más mujeres que hombres en los primeros puestos de mi lista. Ya lo hice desde que me he tenido la responsabilidad de hacer lista, estar por encima de lo que el partido exige para equilibrar esas políticas igualitarias y feministas que son las que el partido por encima de cualquier ley estatal impone para que así se cumple, pero he decidido que hasta que la Junta no se entregue toda la documentación necesaria, no se firmen los catálogos, en este caso los decálogos de ética y moral, las declaraciones de bienes que hace el partido, que es un proceso distinto a lo mejor que en otras listas, pues hasta que eso no se dé, no la haremos pública para que la gente lo conozca. Sí, he hecho público que voy con unos compañeros y compañeras que muestran desde primera hora su generosidad para con el partido al que vamos a representar, porque ninguno de los que me ha dicho que sí saben qué puesto va.
¿Y llevas alguno independiente? ¿No afiliado al PSOE o vas a
Llevo,
afiliarlos a todos?
sí, no, se afiliarán todos probablemente.
Pero
Yo,
alguno queda pendiente de hacerle la ficha, ¿eh?
sí, no, cuando yo, bueno, yo fui a una lista electoral sin estar afiliado al PSOE, nadie dudaba de mi afinidad con el partido, yo soy un pegacarteles desde que tengo 20 años, un. Pero a mí me daba cierta libertad no estar afiliado, llegaba a las asambleas, a veces podía, bueno, era una forma de entender la política de otra manera, pero siempre estaba, ¿no? Desde la época de Félix Real, siendo muy joven, con juventudes en aquel momento, luego Salvador García, siempre ha sido el partido que me ha dado todas las oportunidades profesionales, de dirigir eventos en esta ciudad, de hacer cosas y emprender, de empezar a trabajar con tan solo 19 años en un barrio como La Vera, a través de proyectos de participación ciudadana, o sea, lo he hecho todo con el partido que me representa, pero no estaba afiliado hasta que Lola en su momento me dio la oportunidad de ir en su lista y luego lo hice y mira, me he convertido en secretario general y en alcalde de esta ciudad, ¿no? Yo creo que cuando una persona tiene una afinidad clara con un partido, la afiliación es un paso más de un compromiso y creo que formando parte de una lista ya no hay mayor compromiso con la sigla que luego afiliarte, ¿no?
¿Va a haber sorpresa?
Sí, bueno, yo creo que sí, que hay personas que se incorporarán a la lista que son perfiles muy profesionales. Yo siempre digo que hacer una lista es duro y es difícil porque hay compañeros a los que hay que decirles que no, hay compañeros a los que invitarlos porque para que unos vayan, otros no pueden continuar, pero esto no es una vara de medir sentimientos, es gestión. Y luego que en la política hay tantos, tantos caminos. Yo decía en estos días que me preguntaban, ¿no? La compañera, por ejemplo, o ponía como ejemplo la compañera Tamara Raya, ¿no? Fue conmigo en las elecciones del 2015, no fue conmigo en las elecciones del 2019 y acabó convirtiéndose en diputada nacional, ¿no? Los designios de la política, los destinos de las personas que asumimos responsabilidad pública son muy diversos y grandes y cuando alguien no va en una lista municipal no significa que se acabe su carrera política, sino que a lo mejor su lugar está en otro espacio, ¿no?
Tamara va ahora al Parlamento de Canarias.
Tamara va, por ejemplo, ahora al Parlamento y acompañará a Ángel Víctor después de un trabajo como diputada nacional en el que hay plena confianza de la agrupación local y especialmente del candidato Ángel Víctor, que es al que se le ha dado toda la libertad para llevar los hombres y mujeres, como los compañeros que lleva Pedro Martín en el Cabildo, que no es uno ni dos, sino tres, ¿no? Aaron Afonso va de número 3, Javier Medina va de número 7 y Mónica Ceballos, que es directora general actualmente de Justicia, va de número 10, ¿no? Yo creo que una
perfiles muy profesionales los tres.
Y muy importante para una situación, para una realidad, dado que la oposición acusa mucho a Pedro Martín de ser el alcalde del sur y ha puesto de manifiesto su aportación...
3, 5 y 7, ¿no?
3, 5 y 7. Al norte, 3, 7 y 10 son 3, los 7, puestos, 10.
Sí. Ah, pues yo pensaba que era 3, 5 y 7.
Pero bueno, ya, eso sería ya que el resto de ciudades sería...
Pero vamos, ¿no? Son tres consejeros del Cabildo garantizados. Sí. El PSOE garantiza 10 consejeros.
Yo creo que es una... Y luego todos los compañeros, ¿no? Del resto, porque las personas cuando van a una administración insular son de una ciudad, pero no van a trabajar solo para una ciudad, ¿no? Yo creo que son, como bien apuntabas, tres perfiles totalmente profesionales, los que ya tienen gestión pública, el compromiso, por ejemplo, del compañero Javier Medina es claro con el puerto, no esperamos a que Acuae ni el Ministerio resolviera un problema que teníamos que afrontar, hemos hecho y redactado el proyecto de la ampliación de la estación depuradora buscando la financiación dentro del Consejo Insular de Agua, se están generando en la ciudad todos esos proyectos a través del Ministerio de Acuae para solventar los problemas que tenemos de saneamiento en la ciudad con todos esos colectores y no se puede tener más compromiso con una ciudad o con su propia ciudad y su propia agrupación, como es en este caso, ¿no? De Mónica Ceballos, acabamos de recibir ahora mismo al secretario de Estado de Justicia, si cualquier oportunidad que tiene en su momento, como la unificación de los juzgados, que era una realidad, no queríamos que víctimas de violencia de género tuvieran que ir a Santa Cruz a testificar y todo eso pasaba por unificar los juzgados y por proyectar para el Valle de la Orotava un Palacio de la Justicia como se merece el norte de la isla y estamos trabajando y dando pasos para
¿será una realidad eso en los próximos ellos, ¿no? 4 años?
Yo creo que sí.
¿Ya
yo
el
creo
suelo
que,
está definido? Ya
no, falta todavía esa parte, pero
hay muchas opciones de
la
suelo.
Parte administrativa
eso ya va a funcionar.
En principio ya está funcionando y por lo tanto es una garantía. Y de Aarón no tengo sino palabras de elogios y de agradecimiento. Es un compañero con una capacidad profesional también inmensa, lo ha demostrado, es un paso importante para él porque siempre ha estado arropando tanto a Pedro Martín como director
si no es por Aarón, si no es por Aarón en esta
pero es la primera vez que en este caso él asume dar el paso para ir en una lista electoral
y de número 3 además.
Y de número, yo creo que por eso es muy importante para esta ciudad seguir teniendo la confianza. Ángel Víctor está claro y con Tamara en las listas, pero sobre todo porque Ángel Víctor ha demostrado con un gobierno su compromiso para con Puerto La Cruz, con la ampliación del jardín botánico, con el dinero a través del consorcio para obras como Punta Brava. Es decir, hay una apuesta clara por una ciudad, por un equilibrio de una ciudad turística como es Puerto de la Cruz. Nos falta que cuando lleguemos al gobierno de nuevo tengamos turismo para tener mayor proyección y conseguir los planes de sostenibilidad turística por los que estamos luchando hace 2 años. Eso espero que pase cuando volvamos a gobernar. Y en el Cabildo lo mismo, creo que Pedro Martín es el mejor presidente para la isla de Tenerife, pero sobre todo el mejor presidente para Puerto de la Cruz, porque pese a todas esas voces ha demostrado claramente ser un presidente que equilibra la isla y entiende que el equilibrio en el norte de la isla de Tenerife pasa por el puerto de la Cruz.
En eso yo creo que estamos de acuerdo todos los habitantes de aquí. Importantísimo que el puerto de la Cruz tire de la comarca. Es la locomotora.
Esto no es un tema de egocentrismo por ser el alcalde de esta ciudad, aunque me escuchan muchas veces decir que es la ciudad más bonita del mundo, y lo digo de verdad porque lo siento y así lo creo, sino porque es una realidad el porcentaje de población cuando el Orotava presume de menos parados o los realejos. Señores, esos trabajadores trabajan en el puerto, no trabajan en su municipio, trabajan aquí. Cuando eso ocurre, y ocurre en todas las comarcas, porque el puerto tiene un índice económico a través de su principal motor, que es el turismo, totalmente distinto, que es lo que está sucediendo ahora en obras, porque tenemos los hoteles en obras, en hostelería, en todo el sector servicios, porque cada día veremos más negocios, porque hay clientes y los hoteles están demandando empleo, porque se abren nuevas oportunidades empresariales y porque se está generando una economía que basta con salir a la calle y descubrir este puerto. Y eso no es solamente para el puerto, aparte de que la planta alojativa está aquí y que por lo tanto el resto de municipios de todo el norte, desde Los Silos hasta, me atrevería a decir, Tacoronte, vive del turista del puerto. Y nosotros tenemos con una ampliación clara de aumentar el target, aumentar los días de vacaciones, aumentar las experiencias, que tenemos que contar con todos los municipios. El puerto tiene lugares extraordinarios, un complejo turístico Costa Martianes, un jardín botánico histórico, un loro parque, pero también esos turistas necesitan senderos, que no los tiene el puerto y los tiene los realejos, necesita descubrir el Teide, que está en la Orotava, pero también esa parte de la isla tan mágica, ¿no? Y a veces tan silenciosa como puede ser los silos o esos paseos por lugares mucho más rurales y urbanos o cascos como puede ser Ico de los Vinos, ¿no? Yo creo que nos necesitamos todos y especialmente todos tienen que entender que cuando hay una mayor inversión en el puerto de la Cruz no es ningún regalo para esta ciudad, es una oportunidad para todos y todas.
Esta semana teníamos aquí a otro alcalde socialista del norte, a Jesús Ezequiel Domínguez, el cual me cae muy bien. También me cae muy bien, Marco, ¿eh? Pasa que con Jesús Ezequiel tengo mejor conexión, no sé por qué. Porque a lo mejor...
Amor te conoce menos, ¿no?
Es posible. No, el otro día se enteró que nos conocíamos más de lo que creíamos, ¿no?
No, es broma. Ezequiel es un grande, es un compañero.
Pero tiene muy claro que el tema comarcal es fundamental. Sí. Un pueblito pequeño como San Juan de la Rambla pasa por tener que hacer políticas comarcales, si no, no hay posibilidades de que un 4.000
habitantes... Él estuvo ahora mismo en la visita del secretario de Estado de Justicia, ¿no? Y en esos ratitos que tenemos... Por eso digo lo de aumentar experiencias. Tiene unos charcos maravillosos. San Juan de la Rambla no tiene hoteles, aunque tenga algún alquiler o vivienda vacacional. Realmente esa oportunidad que él ofrece para turistas, para que en esos restaurantes que tiene en el casco de la ciudad puedan sobrevivir o tener turistas, pasa porque esos turistas vengan al puerto, ¿no? Y yo creo que él es muy consciente, como otros alcaldes, de que el puerto es necesario para todos.
¿Cuándo tenemos la lista para quitar ya las especulaciones? Porque todo el mundo habla, sabe que la lengua del puerto son muy largas.
El día 8 se presenta, el 15 la presentaremos públicamente y probablemente desde que se presenta la Junta Electoral hagamos alguna nota de prensa con esas incorporaciones nuevas que son múltiples y diversas.
Me vas a decir que sí, pero ¿es tu lista perfecta? Es decir,
¿es mi lista inmejorable? Perfecta. Pues no sé, pues la verdad que...
¿Te hubiese contado con contar con alguien que al final no has convencido?
No, la verdad que todo el mundo me ha dicho que sí. En las invitaciones. Probablemente si tuviera tiempo para reflexionar siempre se me puede quedar algún perfil. No me gusta hablar de perfección. Nadie es perfecto. No lo soy yo.
Pero has reforzado en temas de gestión. Y no me sería nadie, entendido, ¿no? ¿Has reforzado el equipo?
Sí, yo creo que, y dándole una oportunidad también, va a sorprender quizás la cantidad de gente joven, formada, que tiene interés por la política y aunque no vaya en unos primeros puestos de salida, hay que darle oportunidad a la gente para que descubra qué significa la política, estar cerca de la gestión, presentarse en unas elecciones, probar ese anillo. Y es sorprendente ese apoyo quizá de gente muy formada, de gente muy joven que quiere dar el paso a la política porque no es fácil y tampoco para un perfil muy profesional, porque significarte políticamente también tiene sus consecuencias, ¿no? Que son muy positivas porque es verdad que nosotros tenemos un inicio de partida muy distinto, ya gobernamos, hay buena expectativa, hay buenos sondeos para el Partido Socialista y por lo tanto venir a la lista del Partido Socialista es distinto que venir a la lista de otro partido que ha ido mermando sus votos en los últimos años. Entiendo, si yo ahora no formara parte de este proyecto y me invitaran, pues iría en una lista en la que hay un modelo de ciudad donde hay perspectiva e ilusión puesta para revalidar una alcaldía, donde se ha sido muy valiente para tomar decisiones, donde hay un equilibrio en la gestión municipal que ha permitido no tener el más mínimo titular negativo durante estos 4 años y apostar por un modelo de ciudad y un modelo de partido, en este caso el modelo que el Partido Socialista y conmigo al frente como alcalde ha demostrado que el puerto tiene futuro, pero que sobre todo tiene presente, ¿no?
Estos 4 años son importantes para el futuro del puerto de la Cruz y para el futuro de toda la comarca, pero hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que creo que vais a apostar fuerte, no sé si estoy equivocado, pero por la pinta que tiene vais a apostar fuerte como Partido Socialista Español, que es el edificio cultural y el auditorio en la plaza de la antigua estación de Guagua. ¿Estoy equivocado o vais a apostar fuerte por eso?
No, yo creo que hemos ambicionado dos cosas. Primero, hemos sido muy transparentes y honestos con la ciudadanía. Yo llegué y me encontré un proyecto inacabado, un informe inacabado, y tuve que forzar la máquina en Ciudad Sostenible para en un año tener un proyecto o casi proyecto o informe técnico sobre un proyecto que había ganado un concurso en el año 2013. O sea,
hablamos del Parque San Francisco.
Después de 8 años, ¿no? A partir de ahí, teniendo en cuenta el modelo de parque, donde en su momento tampoco el área de cultura, en el último año, no tenía conocimiento ni información de cómo había determinado el proyecto, me encontré un proyecto que lo primero que hicimos a través del consorcio fue hacer los estudios técnicos de las cargas y de lo que podría significar que se tomara una decisión en aquel momento de que, porque necesitábamos una caja escénica, el edificio tenía que tener un -2 plantas, porque esto no había que ser muy técnico. Al lado hay un edificio de 30 familias y al otro lado un bien de interés cultural que ya no solamente es BIC, sino que es monumento, que se amplió con la Plaza Víctor Pérez a una construcción y que, sin todavía tener el estudio, uno solo se paraba y miraba y apreciaba grietas en la fachada de un patrimonio que no podemos ni podíamos poner en riesgo. Por lo tanto, a partir de ahí empezamos a hacer una reflexión pública y le decíamos a la ciudadanía que no teníamos claro que ese fuera el modelo de parque que fuera en ese lugar. Hicimos los estudios hablan de conversación, y cuando ya hicimos una valoración para un auditorio de 500 personas había que hacer una inversión de 25 millones, con unos costes de mantenimiento incalculables y sobre todo que ninguno de esos informes, hasta el último que se firma en febrero de este año por parte del propio área de Ciudad Sostenible y el técnico municipal lo afirma poniendo también en duda la ejecución de ese proyecto, es cuando empezamos a reflexionar con la ciudadanía las posibilidades. Oye, aquí cabe un auditorio, pero quizás otro modelo de auditorio, mucho más sostenible, al aire libre, mucho más amable con la Plaza Víctor Pérez, con el entorno que tiene, un espacio que pueda estar abierto de lunes a domingo para leer, para encontrarse las familias, en otro momento para un concierto de la banda o de la Coral Reyes Berlé, para otra situación, para ambicionar unas oficinas para el área de cultura y que las plataformas de participación ciudadana que ya tienen 10 y 15 años tengan un espacio donde encontrarse, donde se genere un intercambio social con la cultura, con el visitante, con el residente. Todo eso se piensa y se sigue pensando, porque todavía no hemos desestimado el proyecto anterior que tendrá que hacerse en el Consorcio de Rehabilitación Turística. Y no obstante, empezamos a planificar futuro y decir, ¿por qué no solamente auditorio? Porque hemos encargado el estudio de viabilidad y el estudio de viabilidad ha concentrado la posibilidad del traslado del auditorio. Pero probablemente ahora que ya hay un estudio de viabilidad que tiene una cifra, que habla de una parcela única, que estábamos trabajando y desde hace 8 meses, la verdad que con la mayor celeridad, el Ministerio ha devuelto la parcela a la ciudad, nos ha devuelto esos 13.000 metros cuadrados, que multiplicado por 3 plantas, estamos hablando de la posibilidad de tener 40.000 metros cuadrados de expansión en la ciudad.
Incluido aparcamientos ahí en eso.
Con aparcamientos, con zonas comerciales, con lugares, porque no está definido. Tenemos un anteproyecto, que nadie piense que hay un proyecto definido. Por eso yo decía, ahora hay que volcarle a la ciudadanía. Esta misma noticia ya genera en la ciudadanía una respuesta. Y después tener con los gestores culturales, con quien realmente tiene la capacidad de programar. Mira, hay una red de auditorios en la isla de Tenerife. Esta semana hubo una reunión con el Cabildo de Tenerife. Y probablemente dentro de 5 o 10 años diremos, ¿para qué hemos construido un auditorio en todos los municipios?
No tiene mucho sentido.
¿Pasará? ¿Pasará como con las piscinas? El Cabildo de Tenerife quiso o se empeñó en una red de piscinas en los municipios. ¿Y qué ha ocurrido?
Que hay algunas que están cerradas.
Ya. Algunas que están cerradas porque son insostenibles, porque es imposible que un ayuntamiento o una concesión administrativa mantenga esas instalaciones. ¿Alguien puede pensar que un edificio de 25 millones, un área de cultura que tiene un presupuesto aproximado de 1 millón de euros anuales, lo que costaría el mantenimiento de esa infraestructura? Si lo hubiésemos tirado para adelante. Primero había que buscar financiación, porque algunos hablan que hemos desestimado. No, señores, es que el plan de infraestructura apenas tenía 9 millones y estábamos hablando de 25. Las cuentas son rápidas, había que buscar 14. Para además luego un inmueble que quienes conocen la programación cultural, la gestión cultural, que evidentemente no son a veces quienes toman decisiones ni los técnicos urbanísticos, es insostenible, porque para programar para 500 personas te lleva un caché y a un coste para una entrada de 20 euros, 15 euros o 25 euros, programar solo compañías de 15.000 euros, para que eso sea rentable. Para quien decida después si el ayuntamiento lo que hace es o una concesión o cede espacios, como pasa, por ejemplo, en otros municipios como La Orotava, en el que cede el espacio y programadores culturales agendan y deciden programar las actividades culturales, ¿no? Entonces, yo creo que no está mal, porque y que nadie piense que hemos perdido, hemos ganado mucho tiempo. Lo hemos ganado en seguridad, lo hemos ganado para tener proyectos claros, lo hemos ganado para ambicionar que se pueden dar las dos veces a la vez y que probablemente ese auditorio en la estación de Guagua no solamente sea un auditorio, sino que además tenga edificios, porque el estudio de viabilidad está planteando edificios de usos múltiples, está planteando, nos está hablando el sector, por ejemplo, de la hostelería, que necesitamos espacio para congresos, para eventos, no solamente para eventos culturales. Por lo tanto, a lo mejor es un auditorio más modelo recinto ferial que auditorio, pensando todo el mundo en un auditorio de butacas, de abrir y cerrar con un escenario. Eso no está definido. Es ahora, cuando hay un estudio de viabilidad que dice que sí, que cabe, que la parcela tiene, que hay números y que nos tenemos que sentar, toca proyectar en el siguiente mandato qué hacer con los aparcamientos. Probablemente yo llevo ya un año viendo ejemplos claros de colaboración público-privada a través de incluso de consorcios de rehabilitación como el puerto, pero en otro estado, en otras ciudades del Estado español, en el que se han hecho concesiones administrativas con empresas que puedan estar interesados en explotar esos aparcamientos, porque el ayuntamiento acaba de recesionar los aparcamientos municipales. Estamos colocando los tótem de red.es para que la gente no esté dando vueltas en el puerto y en muchas entradas, como tienes aquí mismo.
Ya lo he visto yo.
Ya sabes qué información hay y dónde te puedes dirigir para aparcar, dónde puedes prever que hay más plazas de aparcamiento. Estamos generando esa red importante para la ciudad, que no es tan rápida como quisiera, pero que también tenemos que afrontar, y ahí está clara, ahí es clave. La red de aparcamientos no se entiende sin esta parcela que hemos recuperado todos los portuenses. Rosa ambiciona las plazas de aparcamiento necesarias para el centro de la ciudad, porque además hay cambio de uso y hay posibilidades de nuevas construcciones que necesitan, porque tenemos una ordenanza de edificabilidad que exige una plaza de aparcamiento por cada nueva vivienda. Entonces, bueno, creo que incluso empresarialmente algo muy interesante.
Entonces me respondes a la pregunta de que es importante para la...
Muy importante esa parcela.
¿Pasa por ahí el futuro de Puerto La Cruz?
Sí, claro, pasa como pasa por la explanada del recinto.
Pero has tocado los aparcamientos al lado de la estación de guagua, rehabilitación de espacios culturales. Estás hablando de utilizar el Parque San Francisco en otra función, no dejar aquella fachada vacía, sino llenarla de contenido. Has hablado de un recinto para hacer ferias, con interacción del sector hotelero, con lo cual también reinventamos al Puerto La Cruz abriéndole al mercado de los congresos.
Es que nos pasa.
Conectamos con el edificio de arriba del Hotel Tauro, pues a lo mejor la visión que tenemos del Puerto de la Cruz en 4 años se puede cambiar.
Sí, mira, pasa mucho porque es una realidad. Nosotros, por ejemplo, hablando antes de la colaboración con otras entidades, cuando el congreso que se hizo de aviación, por ejemplo, el congreso no se hizo en el sur porque quería, sino porque no teníamos espacios en el puerto para hacer un congreso para 500 personas, y esto es una realidad. Por eso nosotros nos negamos en su momento a volver a concesionar la sala Andrómeda, que es otro espacio que tiene que ser de colaboración público-privada, como fue el otro día para la jornada de la ley de modernización turística.
¿Se ha liberalizado el uso con respecto a Costa? Porque Costa también tiene un freno
puesto,
¿no?
Tiene, no, Costa ya tiene una revisión del canon que recibimos hace aproximadamente, pues, pronto un año que recibimos la revisión del canon nuevo para otros 25 años, y ahora ya tenemos en borrador un nuevo reglamento de uso del propio complejo turístico Costa Martianes, donde se incluye que la sala Andrómeda y la sala Isla del Lago y el Lido de San Telmo son espacios de programación municipal. Y eso es distinto
sin limitación
a tener bares, ¿no? Porque bares ya tiene el lago, bares tiene el puerto, restauración tiene cada día más extraordinaria esa oferta, y sin embargo no hubiésemos tenido la posibilidad, si no hubiésemos rescatado la sala Andrómeda y hubiésemos culminado ese procedimiento tan tedioso, que creo que quizás podría decir que es la peor herencia que nos dejó el gobierno anterior, una concesión administrativa en un complejo municipal que generaba deudas, que generó casi 2 millones de deudas en la Seguridad Social y que también generó una deuda en las arcas municipales porque no pagó nunca el canon, ¿no? Eso es una realidad, y una apuesta clara de otro modelo de ciudad. Hemos celebrado unos premios Qué Bueno Canarias y la gastronomía de toda Canarias se concentró en el Puerto de la Cruz, o nos permite o nos da la posibilidad de haber, por ejemplo, homenajeado a las mujeres el otro día con retratos de mujeres, que es una sala para la ciudad, para todos. Y a futuro tiene que ser también para que el sector hotelero, el sector empresarial, recibimos un montón de veces incluso propuestas para hacer congresos de marcas de perfumería que quieren presentar sus productos, de marcas de coche que quieren utilizar el lago para presentar. Todo eso tiene que estar tasado, todo eso tiene que ser una posibilidad, incluso poder casarse dentro del lago y abonar una tasa para que eso se pueda realizar, ¿no? Yo creo que estamos dando paso en un modelo de ciudad totalmente distinta. Hemos empezado, ha sido duro porque ha habido una pandemia, pero yo creo que el modelo está claro y me encantaría seguir siendo alcalde los últimos 4 años para poder generar esos cimientos o ese modelo de ciudad y proyectar todas las ideas que tengo en esta cabeza.
¿Solamente 8 años vas a querer ser alcalde?
Bueno, yo siempre digo que esto es
muy... que has dicho los últimos 4 años.
Sí.
Digo, bueno, ¿tendrá la idea de estar 8 años
alcalde? En los últimos 4, porque siempre he creído, eso dependerá de muchos factores, pero creo que un ciclo de 4 años es insuficiente y un ciclo de 8 es suficiente por lo menos para ver el proyecto y el modelo de ciudad que uno quiere, ¿no? Y después dependerá de una manera muy personal, y yo lo he dicho abiertamente, yo he tenido ofertas para estar en otro lado, ya lo hice cuando gané las elecciones y no me dejaron gobernar. Enseguida el partido me dijo, te llevamos, ¿no? Fuera, un acto de cortesía.
El PSOE para eso es fantástico.
Y yo dije, no, yo no me voy a ningún lado, yo me quedo aquí, mi compromiso con la ciudad no acaba cuando gobierno, si soy alcalde o no. Mi compromiso fue claro, estuve en la oposición, hice una oposición sin hablar nunca mal del puerto, sin subir una foto a mis redes sociales de estado de abandono, y tenía infinitos ejemplos para hacerlo, exceptuando 2-3 publicaciones que eran alarmantes. Pero no hice política haciendo eso, sino todo lo contrario, estando al lado de la gente, llevando mociones. Llevé 3 propuestas, 4 a veces de ámbito nacional, a todas las sesiones plenarias durante 4 años para que la gente viera que había otra posibilidad, otro proyecto de ciudad. Algunas incluso se aprobaron y se vieron y se ejecutaron, y otras evidentemente quedaron en los cajones y ahora las estamos retomando, ¿no? Yo sí creo que 8 años son suficientes para ver el modelo, y dependerá después de muchas decisiones, no de mía sola. También me debo a un partido, ¿no?, de que pueda pedirme estar aquí, no estar aquí. Lo que tenía clarísimo en estas elecciones es que no iba a ir en 2 listas. Me debo al puerto, tengo un compromiso con esta ciudad, y quería también que nadie utilizara la posibilidad, como ha pasado con muchos candidatos, de estar en 2 listas a la vez para generar ningún tipo de interpretación. Me quedaré aquí y haré todo lo que pueda y más, como creo que estoy haciendo. Yo sé que me pueden pedir muchas cosas y evidentemente habré cometido errores en estos 4 años, pues como persona que soy, ¿no?, como un ser humano cualquiera. Pero creo que lo que no se me puede pedir es trabajar más. He dejado a un lado todos mis proyectos más personales, a mi familia, por ocuparme y pensar en el puerto de las 24 horas. Y estoy por eso, y quiero seguir haciéndolo en los próximos 4 años.
Se podrá criticar mucho a Marco González Mesa, pero desde luego lo que acaba de decir, yo me sorprendió cuando no le permitieron ser alcalde, como bien dice él, habiendo ganado las elecciones, empatado en concejales en la época en la que fue alcalde López Afonso. A mí me sorprendió porque el PSOE para eso es fantástico. Digo, a mi gente no la voy a dejar yo tirada, la coloco en una dirección general, y además en aquella época Patricia Hernández era vicepresidenta del gobierno con Coalición Canaria, con Fernando Clavijo. Y ante la posibilidad de irse de una dirección general o irse como otros muchos hicieron, Marco, a mí me sorprendió que se quedó ahí, sí, al pie del cañón, al lado
sobre
de su
todo pueblo. Siempre digo que tuve 2 escuelas, ¿no? Una, la de tener una posición y saber todo lo que no tenía que hacer por la ciudad, ¿no? Tener al frente una posición con un modelo de ciudad totalmente distinta a como yo veo el puerto, ¿no? Que siempre he creído y creo que se está demostrando en ese ecosistema cultural y creativo como una seña de identidad de la ciudad. El puerto necesitaba diferenciarse del resto del destino del mundo. Todo el mundo tiene que encontrar ese elemento que lo haga distinto. Teníamos todo, tenemos un maravilloso clima, tenemos una gente estupenda, tenemos un sector profesional fantástico, un patrimonio genial, pero faltaba encontrar ese elemento. Y ahora ya nadie duda que el puerto es un destino cultural, un destino que ofrece experiencias, que las multiplica y se van sumando. Porque no solamente depende de una programación municipal, sino también de empresarios, de empresarias que apuesten por este modelo de ciudad, y lo tenemos creando cada día más salas, más espectáculos. Tenemos en la sala de Camaragá, la sala Timanfaya, van creciendo esas oportunidades que multiplican las que el propio ayuntamiento puede dar, ¿no?
Pues Marco, me ha llamado la atención ya de que se me palpazo, porque la verdad es que es un placer hablar contigo, ¿no? No sé los oyentes qué opinarán, pero a mí me entretiene mucho hablar contigo. Y se me han quedado muchísimas cosas que comentarte. Sé que vamos a tener la oportunidad de tenerte aquí en los estudios Gente Radio en sucesivas ocasiones, pero sobre todo después del 15, que tengamos ya la lista y no tengamos que hacer confabulaciones. Si yo fuera otro tipo de comunicador, porque no soy periodista, ya me hubiese tirado a la piscina, porque sabes que las lenguas del puerto son muy iberinas, ¿eh? Y hay algunos que van por ahí matando a Elena Salgado. No sé si te habrás enterado que ayer fue un espectáculo, no, la gente, no ha muerto Elena Salgado, no sé qué. Sí, porque te tiran a la piscina rápidamente en cuanto oyen campana, dice esto es llamativo. Yo creo que va a haber sorpresas en la lista del Partido Socialista Obrero Español, algunas agradables y otras no tanto, pero desde luego lo que está claro es que políticos del PSOE en el Puerto de Cruz hay para dar y para regalar. Y que hay gente cualificada que puede cubrir esas expectativas que tú bien decías de reforzar la gestión, que a lo mejor es lo que se le puede echar en cara. ¿Hablaremos de Pamarsa la próxima vez?
Sí, sí, Pamarsa está en el proceso de liquidación muy complejo. No hemos recibido todavía las autorizaciones de costas y, bueno, seguimos emprendiendo lo que tengo claro, que creo que tenemos claro todos, porque podría hablar en nombre de la corporación, ni siquiera del grupo de gobierno, es que la continuidad de Pamarsa en los servicios que está prestando es una realidad, porque lo que no podemos pensar ninguna fuerza política es dejar a esas familias en el paro. Por lo tanto, la liquidación está siendo mucho más lenta para garantizar la prestación de los servicios y a los trabajadores, que no tienen culpa de que en un momento, por un plan de ajuste, se decidiera liquidar la empresa pública desde el año 2012.
Algún día hablaremos en serio de Pamarsa y en profundidad. Pero es otro tema que el próximo mandato habrá que atacar seguro.